Estamos ya en nuestro tiempo para resolver consultas, para resolver dudas que ustedes nos quieran plantear en este consultorio de bolsa, de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal estás?
Bueno, lo primero, vistazo a cómo está la situación en los mercados. Llevamos días de recortes claros en el caso, por ejemplo, de la bolsa española. ¿Qué le parecen esos niveles que ha alcanzado el IBEX en esta corrección que está teniendo?
Bueno, en fase de reacción. No, ya no hay grandes dudas, ¿no? Hueco bajista durante la jornada de ayer. Pérdida de esas bandas de medias móviles y a trazar retrocesos de Fibonacci. En principio es algo razonable, es molesto, es desagradable, si me apuras, para el lado alcista, pero en principio no deja ser pues un ajuste, como el que podemos ver, la gente nos está viendo por pantalla, ¿no? Pues de momento hemos corregido algo más del 38.2, una cosa así. ¿De qué va a depender este ajuste o si vamos a profundizar, ¿no? Porque dentro de una tendencia alcista, las fases de reacción, porque fíjate, dentro del proceso alcista podemos ver, pues me da exactamente igual. Lo mismo, pues la corrección que tuvimos también, ¿no? Pues meses atrás, pues también tuvimos un ajuste cercano al 38.2. Insisto, dentro de una tendencia alcista. Yo creo que va a depender de lo que nos haga el DAX, ¿no? Y digo el DAX, ¿por qué? Pues porque está rondando esa zona de los 18.900 puntos. Esos 18.900 puntos ya hemos comentado que es una resistencia muy importante. Digamos que es la fortaleza europea. Si comparamos DAX con Eurostox, podemos ver cómo el Eurostox es debilidad relativa, el DAX es fortaleza relativa. El ajuste es razonable también porque viene desde el territorio divergente. Fíjate las veces que intenta escapar el DAX en una compañía del Eurostox. Bueno, hasta aquí vamos a decir que es normal y esto permite que el IBEX haya corregido y ya haya perdido sus bandas de medias móviles, que el CAC 40 de París, fíjate, pierde también otra zona de soporte importante, tiene tres tangencias, igual esto está canalizado, no sé. Bueno, estamos en el caso del CAC 40 de París, es clara debilidad relativa, ¿no? Pero yo creo que va a depender, insisto, de si el DAX pierde esa zona, porque si pierde 18.900 puntos, yo creo que si ven el gráfico, probablemente tendríamos una pequeña figura de cabeza y hombros y presionaríamos a la baja, ¿no? En ese caso también, pues lo que serían sus bandas de medias móviles diarias serían perdidas. Fíjate que más o menos encaja todo y entraríamos, una fase de reacción. Fase de reacción dentro de un movimiento, y ahora me voy al movimiento más amplio. ¿El movimiento más alto cuál es? El que vemos en el gráfico semanal, ¿no? Si vemos el gráfico semanal, pues vemos al DAX que está ahí arriba del todo. Fíjate cómo el Eurostox no ha marcado altos desde finales de marzo, esa línea negra que tenemos en el gráfico semanal, pues es un amplio lateral con base lo que serían los mínimos de agosto, ¿no? ¿Qué sucede? Si perdemos 18.900, vamos a ver presión a la baja. En ese caso, pues los bancos pues también perderían probablemente su primer soporte relativo, zona 139 del SX7. Y esto es verdad que contrasta pues con lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Que es una absoluta tranquilidad. Fíjate lo que vemos allí. SP500 en la parte de arriba sin apenas volatilidad dentro de un proceso de subida libre. El Dow Jones, que ayer fue un poquito más, ayer fue golpeado, golpeado, ¿no? Dentro de ese proceso de subida libre, fíjate cómo hoy vuelve a recuperar posiciones, pero es muy llamativo la baja volatilidad que hay, ¿no? Apenas hay movimiento, no hay rango en las cotizaciones. Esto, insisto, contrasta con lo que estamos viendo en Europa. Fíjate también la tecnología. Esto, o amplías el gráfico o aquí no se ve nada, me refiero a esas, es que son pequeñas mechas por la parte de abajo, en el caso del Nasdaq 100 abajo, Nasdaq Composite arriba, también en un proceso de subida libre, y la clave desde mi punto de vista aquí, pues supongo sabrás, el SOX, los semiconductores. Fíjate ¿qué es lo que nos está dejando? Pues llevamos varias jornadas de caídas. Observa el gráfico semanal. Yo creo que se ve también de forma nítida cómo no supera altos los que registró en agosto del año pasado, cómo ha intentado poco a poco ir haciéndolo, pero lo cierto es que el SOX está ahora mismo a un, pues no sé cuánto es esto, pues esto es un 18, no, un 12, no, porque vamos cambiando todas las semanas, pues pues a un, no, un 12 no, esto debe ser un 20, ¿no? Más o menos. Claro, aquí el problema, ¿cuál va a ser? Un 18%, si pierde la zona de soporte. ¿La zona de soporte dónde se encuentra? Pues en el primer soporte relativo, en los 4.900 puntos. Si pierde 4.900 puntos, desde mi punto de vista, va a arrastrar y va a provocar que haya ajuste en el resto de índices. Pero, de momento, Rocío, es un movimiento, o sea, es inquietante lo que está pasando con el SOX en el sentido de que es el índice director en Estados Unidos. Fíjate que hay una divergencia desde agosto. En Europa la tenemos desde mayo con los bancos que tampoco marcan altos. El Eurostox refleja eso porque lo hace desde finales de marzo. Pero todo dentro de una situación que es muy lateral. O sea, todo porque aunque veamos estar aquí en subida libre, pues el Nasdaq sí, pero si el SOX no acompaña, pues es verdad que hay un comportamiento mejor en otras compañías tecnológicas, pero sin los semiconductores yo mi impresión es que no podemos ir demasiado lejos, ¿no? Pero el mercado objetivamente está estable, o sea, al margen de lo desagradable que fuese este movimiento que estamos viendo ahora mismo, ¿no?
Vamos a ir con cuestiones concretas de oyentes, si le parece, Gerardo. Por ejemplo, vamos a plantear, a poner sobre la mesa esta cuestión que nos apunta Sergio, que ahora mismo nos está siguiendo a través del canal de YouTube de Capital Radio. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes que se pueden suscribir al canal. Pregunta Sergio por Repsol. Le gustaría que analizase la petrolera para entrar o esperarla sobre los 10.50, nos dice Sergio.
Bueno, no he seguido lo que ha hecho estos días, pero digo que no he seguido porque... Esto, ¿dónde está? Un segundito. Pero sí sé que tenía tres tangencias, es decir, tenía esto de aquí, vale, pues aquí lo veo. Vale, un movimiento, cuando digo tres tangencias me refiero a esto que tengo aquí, esto trazado. Una, dos y tres, y aquí repite, ¿no? Bueno, pues esto en principio, pues esto es... está dentro de una fase correctiva importante. Ya lo voy a ver en mis gráficos con mis colorines, que estén más cómodo, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Y en principio, pues es un deslizamiento que es, yo creo que bastante claro, razonablemente claro. Y la única cuestión aquí dice esperar sobre los 10.50. Bueno, yo no sé dónde hay que esperar a Repsol, ¿no? Porque 10.50... Pues imagino que se refiere, no sé si se refiere a esa zona, porque aquí me sale 9,87, 10,20. Llevamos 7, 8 meses cayendo. Yo intentaría no esperarlo. O sea, no sé cómo decirte. De momento yo la dejaría caer. ¿Por qué? Pues porque ha tenido oportunidad para girar, Rocío, y no lo ha hecho. Digo que ha tenido oportunidad para girar, ¿dónde? Aquí. Es decir, es que nos dejó un giro al alza. Muy claro. ¿De acuerdo? Y lo máximo que consiguió hacer, si te fijas en el gráfico mensual, que fue repetir los altos del mes de septiembre en 12,48, ¿los ves? En esa zona. Entonces, lo ha tenido, digamos, antes más sencillo. Yo no digo que el título en un momento dado pueda agotarse esta tendencia y pueda girar, pero... yo aquí no veo de momento absolutamente nada. Yo lo que le diría es que tenga cierta paciencia y a partir de aquí pues que bueno, pues que esperar acontecimientos, ¿no? Porque llevamos 8 meses consecutivos de caída.
Almiral, siguiente título que vamos a analizar también para responder la cuestión que nos plantea en este caso Antonio, que nos sigue en YouTube y dice que hoy ha entrado en la compañía, quiere saber cómo lo ve, una posición compradora de hoy mismo en la firma de laboratorios en Almiral.
Bueno, se ha entrado bien porque ha entrado con una reacción que ha tenido el valor, ¿no? Pero fíjate un poco el título dónde está, ¿no? O sea, al final es un valor que desde 2018 no levanta cabeza, ¿no? Aquí lo puedes ver, está alejado esa zona de soporte. Y es verdad que por la parte de arriba, claro, puede ser muy goloso, supongo que es lo que estará viendo, ¿no? Si yo cojo el gráfico mensual, lo veo y, joder, como esto le dé por visitar la parte de arriba, esto está en 17, ¿no? Uno dice, yo estoy ahora en 8.51, el movimiento puede ser amplio, ¿no? Bueno, no digo que no, y es verdad que tiene una resistencia intermedia, pues ahí en los 10.20 más o menos. Vale, pero no sé qué decirte, Rocío, o sea, está bien, el problema no es un problema ya de si entro o no entro, ¿no? Porque todo esto es un lateral, estamos en la parte baja. ¿Cuál es mi stop? O sea, no hay más. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás tiene una importancia muy, muy relativa. Es decir, yo sé que tiene una zona de soporte extraordinaria en la zona de los 7 euros, 7.655, que está muy alejado en estos momentos, y la única cuestión es, vale, yo puedo entrar con la vela de hoy, bueno, pues lo suyo es, en fin, que esto intente recuperar terreno mañana, que lo intente, pero que observe también otro detalle, que todo el movimiento que me está haciendo esto Almirán, o que ha hecho, está dentro de este gran velón. O sea, todo el rango de cotización es este. Digo, me parece bien si lo que quieres es especular y buscar un pequeño rebote, y si es rápido y esto, ¿no? Pero el gráfico creo que delata un poco, ¿no? Tiene que tener una visión un poco periférica y darse cuenta dónde está. Es evidente que estamos más en zona de soportes que en zona de resistencia, pero es que no, el título no levanta cabeza, y terreno, si quiere corregir, aún tiene terreno por la parte de abajo, ¿no?
Nos aventuramos a analizar algún valor del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos. Por ejemplo, una de las compañías por las que nos preguntan, en el NYSE estadounidense, por FICO, F-I-C-O. Es una compañía estadounidense de análisis de datos, por las que nos pregunta otra de las personas que nos sigue a través de YouTube.
Sí, no sé si le parece. De Fair.
Sí, Isaac.
Vale.
Efectivamente. En concreto, si le puede dar un stop loss y objetivo. No tenemos claro. Ah, bueno, no. ¿Cómo vería una entrada? Nos pregunta este oyente en este valor. Y si le puede dar un stop y un objetivo.
Sí, bueno, objetivo, Mercurio, Venus, Júpiter, ¿no? Porque esto es que mira el gráfico, mira lo que está haciendo. Entonces, vale, la cuestión, ¿cuál es? Pues que una entrada, pues una entrada, no sé qué entrada, es, a ver, cualquier precio, sin más, o sea, ese todo precio por encima de los $2,000 es potencialmente alcista. Pero claro, esto necesita también algo, es que fíjate la vela que nos ha sacado la semana pasada, es que es brutal, ¿no? En reacción, que no pierda 2.000, es lo único que le puedo decir, es que no sé qué explicarte, no tiene mucho sentido, yo puedo trazar aquí líneas, es absurdo, yo no necesito aquí nada, esto está en subida libre, no hay, yo no, o sea, no sé cómo decirte, lo máximo a lo que llego es decir, es, si yo estuviera dentro, ¿cuál sería mi stop? Es lo que puedo decir, bueno, pues la zona de 2.000. Está, o sea, todo lo demás, pues ya está. Si cae, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente si lo ve caer, pues igual nos entra el canguelo, ¿no? Que es bastante habitual. Pues muchas veces tenemos claro, ¿no? Es decir, el mercado pues quiere esto, o tenemos claro que va a subir. Fíjate, aquí no había visto esto, ¿no? Pero mira que podía haber preguntado unas semanas atrás. ¿Vale? O bueno, unas semanas, a finales de 2022, porque fíjate la salida. ¿Ves esa vela que rompe? Pues eso es un poco lo mismo. Pero claro, nada, hasta no. La zona de 2000, no soy capaz de decirle otra cosa.
Pregunta Fran si es desgaste lo de Iberdrola, si hay que salir, las tiene compradas a 11.
Bueno, las tiene compradas a 11. Él, bueno, primero tendría que tener claro más o menos cuál es su estrategia, ¿no? Vamos a ver, el valor está en subida libre, Rocío, pero ahora está en fase de reacción. Hay mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir con...? La tendencia no varía por lo que está haciendo ahora. O sea, acción, reacción, caigo menos de lo que he subido y sigo subiendo. Ahora estamos en fase de reacción. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que hizo la semana pasada nos está diciendo que probablemente ajuste más, pero que ajuste más no significa que haya cambiado la tendencia. Otra cosa es que yo en los plazos cortos puedo decir, bueno, y tengo un hueco bajista que es un tanto inquietante en esa zona de los 13,75 y no voy a caer en la eso de decir, bueno, mientras no cierre el hueco no va a subir. No, claro, si no lo cierras es que sigues por debajo, ¿no? Para subir tienes que cerrarlo, pero yo más bien estaría planteándome ahora mismo, claro, estamos en fase de reacción, en rebotes, si lo que quiero es no complicarme la existencia, lo que tengo que hacer es reducir para más abajo entrar. Ese sería un poco el tema. Entonces los rebotes ya se van produciendo. Y otra cosa muy distinta es, bueno, pues también lo que ver un poco lo que vamos viendo en el gráfico mensual, ¿no? Pues comento, es decir, el gráfico mensual, fíjate, puede deslizarse lo que le dé la gana hacia abajo. Si le digo que si durante este mes que estamos en curso, en noviembre, no conseguimos recuperar la zona de 13,20, una cosa así, más o menos, bueno, donde estamos ahora, ¿no? Sí, más o menos 13,20. Mientras estemos por aquí no va a haber problema, al cierre de vela mensual, ¿vale? Sí, porque al final hay que ir juntando todas las tendencias, pero si finalmente el título sigue sacando esa vela mensual, pasamos a un grado un poquito más amplio de la tendencia, entonces entraríamos probablemente, vamos a ver, correcciones más profundas, pero insisto, dentro de un proceso de subida libre, que es muy claro, o sea, no, esto no hay nada que decir. Otra cosa es que uno diga, no, es que a mí me da miedo porque en un momento dado aquí también veníamos, fíjate, subiendo en un proceso de subida libre y nos acabamos cayendo ya, pero eran otras circunstancias. Aquí supimos que teníamos la crisis subprime y estas cosas, ¿no? Fíjate que va bien dentro de sus bandas de medias móviles. Yo lo que voy es con la información que tenemos ahora mismo, el título que lo que nos ha dicho es que entra en fase de reacción, me dice recoger velas. Bueno, esto era por debajo de ese soporte que se perdió y tiene dos opciones. Si reboto un poquito y reduzco, estoy más cómodo. Como he comprado en 11, puedo aguantar el cierre mensual. ¿Eso lo entiendes? O sea, entonces no hay mayor problema. Pero si no va a hacer nada, tiene que esperarse al cierre de la mensual. Es lo que quiero decir. Si lo que me pregunta es si vamos a seguir ajustando, yo le digo es en función de la vela semanal, sí. Como base, como es así, rebotes al hueco son para reducir. Y también añado, es lo que te he dicho, en base al cierre, si la vela mensual confirma todo esto, entonces ya me está dando más información y me está diciendo que vamos a ver más corrección en próximas semanas.
Venga, vamos ahora, si le parece, a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, Gerardo.
Buenas tardes, soy Carlos de Dama de Provincia Real. La señora está a preguntarle, tengo Alphabet a 160 redondos. Preguntarle si él se quedaría para ver si este último tirón puede atacar la zona 190-192 que dejó el último alto, y solo eso, gracias.
Bueno, tiene una posición en Alphabet en 160, mantendría de estar en su situación.
Sí, de hecho en la cartera que tenemos en gerardoortega.es tenemos Alphabet, entonces la respuesta no puede ser otra cosa, sí, claro. Y por una razón, fíjate, yo creo que se ve bien en el gráfico, que, o sea, el análisis no ofrece grandes dudas, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha dejado? Una figura de cabeza y hombros al alza, muy clara. Yo creo, ¿no? Que es, fíjate, aquí se ve más o menos. Al final una figura de cabeza y hombros que es la transición de crestas decrecientes a mínimos relativos ascendentes. Y esta ruptura, si lo vemos aquí, ¿qué es lo que nos hizo? Pues con gap diario, tras publicar resultados, pues rompió la figura al alza. Baja, prueba en este caso la clavicular, da igual, es una coincidencia lo de la clavicular, ¿eh? Pero lo que hace es cubre el hueco y de nuevo se vuelve al alza. Bien, esto es alcista, no hay mucho más que decir, porque si yo veo, ahora es cuando yo cojo, fíjate, cojo el gráfico de largo plazo, fíjate, ya está, me acabo de subir a esta tendencia. Luego lo razonable que es que el título vuelva probablemente a esa zona de 193,30. Eso de momento. ¿De acuerdo? De momento. Luego podemos ir viendo otras cosas en el gráfico, ¿no? Es un poco lo que... Ahora, en tendencia, que esta es la cuestión, claro, estamos hablando de esa zona de 148, es la zona de... Es lo que no se tiene que llevar, ¿eh? Por delante, como referencia. Ahora, para poder aspirar a esos niveles que acabo de comentar, pues el título no se tiene que llevar el mínimo relativo previo. Esa zona, ¿no? De 169. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que pongo sobre la mesa es, claro, entonces, si yo quiero optar a esos 193, es que tienes que devolver, claro. En esto consiste este juego. Lo que pasa es que las probabilidades, lo que nos dice es que Alphabet es alcista y que probablemente siga subiendo. No hay mucho más. Estamos en un título que sabemos que en los plazos largos, pues lo hace bien. ¿Por qué? Bueno, pues joder, porque solo sube. Ya está. A veces tiene correcciones como la de 2022, que fue muy desagradable, o la crisis subprime. Aquí la tenemos, ¿no? Pero en líneas generales es un título que lo hace bien. Entonces, sí. Mi respuesta es sí, sí, claro. Claro que puede llegar y más, ¿eh? ¿Por qué se va a parar ahí?
Vistra Energy. Vamos a fijarnos en esta compañía que cotiza en el ISE. V de Valencia, S de Sevilla, T de Tarragona. El ticker de esta compañía, que es una empresa del sector minorista integrado de generación de energía y electricidad. Y hay un oyente, que es José, que nos pregunta por el valor, porque tiene ganancias en esta compañía, Gerardo, del 15%, nos dice, y su duda está en si mantiene o vende.
Claro. Sí, pero es Vistra, yo me sale Vistra Corp, ¿vale? Entonces yo supongo, si cotiza en 144 es esta. Si no, pues es... Lo digo porque he seguido lo... Ajá. En cualquier caso es tu culpa, porque tú me has dicho este ticket.
A ver...
sale Vistra Corp. Oye.
Pues probablemente es mi culpa, sí.
No, que estoy de broma, hombre.
VST, pero tiene, ¿le sale más de una compañía?
No, me sale Vistra Corp.
Ah.
VST.
Vale. Sí, pero es la misma, ¿eh? Por precio...
Vale, pues entonces... Vale, pues ya está. Nada. Pues entonces, a ver...
Mantener, si, vender...
Pues te digo un poco lo mismo, Rocío, es que está en subida libre. Entonces, hombre, lo suyo es mantener. Otra cosa es que tú digas, a ver, yo te digo una cosa, es una recomendación que le digo a todos los inversores, ¿eh? Es decir, como idea general. Es decir, si yo no estoy cómodo con la posición, tengo que reducir esa posición. Reducirla. Es decir, oye, voy ganando un 15% y esto ya me quema. ¿Por qué? Pues porque, no sé, no estoy acostumbrado a ganar, o porque ha sido muy rápido, o por lo que sea, o porque no tenía esta expectativa, ¿vale? O porque tengo una posición muy grande. Bueno, redúcela. Es una posibilidad. Reduzco la mitad, tomo un parcial y me quedo con el resto. Es más, ¿qué nos está pidiendo Vistra Corp o Vistra Energy? ¿Qué niveles de control tenemos por abajo? La zona 110, más o menos. Bueno, esto significa que esto es mucho recorrido, y entonces, en base a este importante recorrido, además, parece lógico, ¿no? Es decir, fíjate qué bien se ve en el gráfico que tenemos aquí, ¿no? O sea, dentro de su proceso alcista, aunque yo pueda decir, vale, tengo 1, 2, 3, 4, a lo mejor esto es una quinta onda de Elliott, no lo sé, pero me vale esta vela, ¿de acuerdo? Y esta otra vela. Sé que son I26 y voy a cortarlas, ¿vale?
Sí.
La cuestión, ¿cuál es? Eso es. Si yo, imagínate, reduzco aquí y lo veo corregir, como la referencia no va a cambiar, puedo hacer una cosa que es volver a tomar, pero si cae, yo no quiero que caiga, quiero que siga subiendo. Si sigue subiendo, me voy con la mitad, no me complico la vida. Y si cae, oye, ya he tomado un parcial y a lo mejor en esa reacción puedo volver a tomar. Y esa venta, imagínate que yo hago en 145, si la tomo en 118,
sí.
es un corto. Luego es como un dividendo que suma la cartera. No sé si me explico.
Pues nos quedamos con este escenario que plantea para Vistra. Gerardo Ortega, vale. Gracias. Y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta luego, Rocío. Un abrazo.